14 horas y 40 minutos, 20 grados, 9 décimas la temperatura. Vamos a hablar de dolores de cabeza. Está en línea el doctor Daniel Gestro, es médico neurólogo de la División de Neurología del Hospital de Clínicas. Doctor, gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muchas gracias, Federica. Buenas tardes.
Acá, jaquecosos del mundo, todos, creo. Creo que no hay uno que zafe de las jaquecas. Dieron a conocer unos resultados de, no sé si es un estudio específico o estadísticas propias del Clínicas, pero que son súper interesantes, doctor. Queremos saber un poco más del tema.
Sí. En realidad no son del Clínicas, son unas estadísticas que están hechas en Europa, básicamente, donde se menciona que en una escala de discapacidad global de las enfermedades, la migraña, que es un tipo especial de cefalea, ha llegado al segundo nivel de discapacidad, o sea que tiene una importancia suprema, es una enfermedad altamente prevalente.
Aquí tengo que más del 90% de la población tuvo dolor de cabeza en algún momento de su vida, ¿es correcto?
Sí, eso es correcto. Sí, ya sea migraña u otro tipo de dolor de cabeza, ¿no?
A ver, ¿cuáles son los tipos de dolor de cabeza? Para entender un poco de qué estamos hablando.
Bueno, en términos groseros podemos dividirlas en aquellas que son primarias, donde el dolor de cabeza es la enfermedad propiamente hablando, y en las secundarias, que son aquellas que tienen un sustrato de lesión orgánica, por ejemplo, cefaleas asociadas a tumores cerebrales, a infecciones, a accidentes cerebrovasculares. O sea, esas se llamarían secundarias. Las otras son las primarias, y dentro de las primarias hay una variedad, dentro de las que se encuentra, en primer término, la de tipo tensión, que muchas veces se la relaciona con contractura muscular, la migraña, y una, en tercer lugar, una conocida como cefalea en racimos.
¿Cómo es eso?
La cefalea en racimos es un dolor predominante en el sexo masculino, a diferencia de las otras cefaleas, que es absolutamente discapacitante y el paciente lo siente como un taladro detrás del ojo y le impide dormir de noche, además de asociado a lagrimeo y congestión nasal.
¿Y eso es más masculino que femenino?
Sí, es una de las pocas excepciones dentro de lo que son las cefaleas.
¿Y por qué? ¿Por qué le pasa eso al hombre?
Bueno, lamentablemente en el caso de las cefaleas hay un contexto hormonal muy importante, sobre todo en la migraña. En la migraña los estrógenos femeninos tienen un peso increíble. De 4 migrañosos, 3 son mujeres.
Sí, hablábamos de eso justamente, que en este estudio había resultado que las mujeres eran mayoría en algunos casos. Esto es a lo que está haciendo referencia el doctor. ¿Algún otro tipo de razón? Calculo que no, porque en general la hormona es la que nivela un montón de cosas.
Bueno, hay muchas cosas que son supuestamente hipotéticas. En realidad no hay una causa definida, pero sí está claro que en el caso de la migraña en particular hay un claro predominio femenino relacionado con las hormonas. Después, todas estas cefaleas primarias tienen gatillos medioambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el migrañoso sufre mucho el calor, las altas temperaturas, la luz intensa, el hecho de tener ayunos prolongados durante el transcurso del día, eso también gatilla dolor. El cambio en el desfasaje muy importante en las horas de sueño. Y en algunas patologías particulares, como mencioné antes, la cefalea en racimos, que es más prevalente en el varón, uno de los gatillos claros es la ingesta de alcohol.
Ajá. A ver, usted habla de migraña y habla de cefalea. ¿Es lo mismo o es diferente?
No, es una muy buena pregunta. O sea, cuando nosotros decimos cefalea, hablamos en términos médicos de cualquier dolor de cabeza. Ajá. ¿Sí? Y dentro de los dolores de cabeza está incluida la migraña. Es un tipo especial de dolor de cabeza.
¿Y cómo duele la migraña?
La migraña es un dolor que por norma general, obviamente que hay distintas variantes, ¿no? Pero lo más normal, el término migraña deriva del término hemicrania, que en general duele la mitad de la cabeza. Y habitualmente el paciente siente una sensación de pulsatilidad, o sea que siente que la cabeza le late.
Sí, cuando me agacho.
Así es, empeora con los movimientos cotidianos, sí, como agacharse o subir escaleras o bajar escaleras.
Late.
Y además va asociado a algunos síntomas particulares como molestias con la luz, que nosotros llamamos fotofobia, molestias con los ruidos, fonofobia, y generalmente náuseas y o vómitos.
¿Y por qué se da?
Bueno, la causa principalmente tiene un factor genético, ¿sí? O sea, ustedes van a encontrar que en aproximadamente la mitad de los casos siempre hay algún familiar, mamá, papá o abuela, que tiene migraña. O sea que por un lado la genética. Por el otro lado, en el caso de la mujer, el disparo de las hormonas, porque generalmente arrancan con las primeras menstruaciones. Y por el otro lado, como decía antes, los gatillos medioambientales, la falta de descanso, la falta de alimentación, la luz intensa, el calor, el verano se sufre mucho con la migraña.
Doc, ¿cuándo nos tenemos que asustar? Porque en general nos pasa también que un dolor de cabeza un poco más fuerte, ya estamos pensando en el ACV, estamos pensando en cosas feas que nos asustan. ¿Cuándo realmente debemos ir a una urgencia médica? ¿Cuándo tomar ese dolor de cabeza de otra manera que no sea tomando un calmante?
Es una buena pregunta. En primer término, bueno, si es un paciente que tiene ya dolor de larga data, como pasa en una migraña, por norma general el paciente ya sabe, conoce su dolor y no tiene demasiado por qué preocuparse. Las causas de preocupación son que, por ejemplo, el patrón de dolor cambie, que no sea el dolor habitual que tiene, que sea un dolor muchísimo más intenso de lo habitual, que se localice en algún sector determinado de la cabeza, distinto del dolor habitual, y que aparezcan otros síntomas asociados, como por ejemplo hormigueos o debilidad en un brazo, en una pierna, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cambio del patrón habitual de dolor, o en el caso de un paciente que no sufre dolor, si tiene un dolor por primera vez y es sumamente intenso y va asociado a otros síntomas, en ese caso consultar urgente.
Hay algunos otros tipos de dolores que recién acá los chicos, acá en la mesa, hacían los gestos de, por ejemplo, atrás de los ojos o en las sienes, que son como diferentes también. ¿Por qué duelen así esas zonas?
Bueno, la migraña tiene dolor retroocular, es una característica muy habitual. Lo que pasa es que el dolor, digamos, se disemina por todo el sistema meningeo, ¿verdad? O sea, todo el sistema meningeo, que está inervado por ramas del nervio trigémino.
Lo meningeo es como una capa que cubre la cabeza, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Por ahí transcurren terminales del nervio trigémino, que son las que transmiten el dolor, en el caso del cráneo. Y entonces ese dolor se disemina, y en cada paciente tiene un patrón diferente, pero hay ciertas características que están tabuladas por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Cefaleas, que son las que a nosotros nos ayudan a hacer el diagnóstico de manera clínica, porque hay que aclarar que estos dolores, que nosotros llamamos primarios, como justamente son primarios, no tienen un correlato de lesión. Quiero decir, hago una tomografía, hago una resonancia y normalmente no se ve nada.
Doc, el tema de los olores, ¿cómo estás? Sí. Gonzalo Magno te saluda. ¿Puede ser también un factor que dispara el dolor de la cabeza? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que ni siquiera estando con alguien, sino que caminando en la calle me cruzo con alguien que viene fumando y eso ya me arruinó el día. Porque sí, me genera un dolor de cabeza el humo.
Sí, el migrañoso tiene gatillos con olores. Si bien la homofobia, el olor en particular, no está tabulado como una de las características para el diagnóstico, es una cualidad que se ve muchísimo. Sí, sí, hay gente que se queja por perfumes, por el humo del tabaco, etcétera, etcétera.
Doctor, ¿cómo va, Mario?
¿Qué tal, Mario?
Desde chiquitos uno veía en la farmacia las cabezas del señor lleno de clavos, algunas otras cosas.
Del
genial, el paracetamol, ¿no? Digamos,
Así es, ahora es paracetamol, en otra época era aspirina.
Aspirina y demás. ¿Hay riesgo en la automedicación allí siempre, no?
Sí, el riesgo que corremos aquí, bueno, como en todo lo que es medicina, no conviene automedicarse, ¿verdad? Pero particular en las cefaleas, en el dolor de cabeza, ocurre que el exceso de analgésico, como este tipo de dolores, tienen etapas donde aumentan de frecuencia. Entre los 20 y 40 años, en general, la migraña aumenta en frecuencia y en intensidad. Entonces ocurre que él o la paciente le echa mano a lo que tiene disponible como analgésico. Y cuando esa cantidad de analgésicos excede de un número importante, entonces sobreviene un dolor crónico por el abuso de analgésico. Es como que el cerebro se hace un hábito en el analgésico, se hace adicto al analgésico, y eso genera un dolor secundario a ese consumo que a veces empeora el tratamiento de la migraña.
Y si hay alguna algún disparador de esa cuestión, que es una patología, por ejemplo, aparato digestivo, hepático y demás, ¿no es grave tomar paracetamol sobre esa realidad?
Bueno, en realidad el tema de la parte digestiva es más bien mítico, explico por qué. O sea, en realidad cuando uno tiene una migraña, el dolor intenso que genera la migraña dispara un lugar que nosotros tenemos en el cerebro, que es el centro del vómito. Ergo, no hay una relación con el pobre hígado o el estómago que todo el mundo le atribuye. O sea, no es digestiva la cefalea, sino que proviene directamente de la cabeza, y los síntomas digestivos son secundarios al dolor.
¿Y eso de que a veces duele la cabeza por un bruto ataque al hígado no es cierto o sí es cierto?
No, por eso, a eso me refería. Ajá. Eso es absolutamente un mito popular, ¿no?
Yo creía que era cierto. Muy bien, sí. Pero sí es cierto, Doc, que hay mucha urgencia con el tema de ibuprofeno, gente tomando crónicamente ibuprofeno y brutas úlceras y determinadas cuestiones que sí hacen a la ingesta desmesurada, a lo mejor para calmar dolores.
Sí, por supuesto que la ingesta crónica de analgésicos desemboca en un daño digestivo. Uh-huh. Derivado del analgésico, ¿no? Pero yo lo que quería era desmitificar el tema de que la cefalea proviene de un ataque al hígado, ¿no?
Genial. Doc, ¿qué receta que hagamos en casa puede recomendar como para paliar o no provocar ese dolor de cabeza? ¿Qué no debemos hacer y qué debemos hacer para aliviarlo?
Bueno, es una muy buena pregunta. Hay una serie de medidas generales que nosotros le recomendamos a los pacientes y que muchas veces tienen tanta o más importancia que los fármacos en sí. Es recomendable, en base a lo que comenté antes, una dieta frecuente, comer muy reiteradamente, cada 3-4 horas, ingerir pequeñas cantidades de alimento como para evitar los ayunos prolongados. Es recomendable también hacer una actividad física de tipo aeróbico, porque la actividad aeróbica aumenta la síntesis de endorfinas, que son sustancias que el cuerpo fabrica para aliviar el dolor. También es recomendable llevar un horario regular de sueño, como explicaba antes. Uh-huh. El corrimiento del ciclo normal de sueño provoca dolor, ¿eh? Y obviamente toda aquella situación que genere estrés, el estrés es un gatillo importante de migraña, y en consecuencia todo lo que tienda a disminuir el estrés va a ayudar a aliviar.
Bien, Doc, gracias por hablar con nosotros. Cualquier consulta, a la gente le contamos que el Clínicas es un espacio maravilloso. ¿Cómo anda el Clínicas?
Bien. Nos desempeñamos dentro de lo que es la parte médica. Gracias a Dios tenemos un buen plantel.
Es un muy lindo lugar, es un lugar que sí, a mí particularmente sí. Nada, me llena de orgullo. Se habla a veces tan mal del Clínicas, si es un lugar, un espacio de tanta sabiduría, en donde un hospital escuela que es realmente referencia para muchos. Así que nada, es un gusto hablar con usted, doctor.
Bueno, le agradezco el concepto en nombre mío y de todos los colegas.
Hasta luego, gracias por hablar con nosotros.
Un gusto, hasta
lo mismo.
Luego.
Quien hablaba es el doctor Daniel Gestro, médico neurólogo de la División de Neurología del Hospital de Clínicas.